Nos encontramos con el director ejecutivo de Cor Manizales, Juan Carlos Gómez Muñoz. Doctor Juan Carlos, muy buen día y bienvenido a Aplausos.
Pablo, muy buenos días para ti, para todos los lectores de Aplausos y para todo el equipo de trabajo.
Bueno, comencemos con una pregunta esencial que considero yo enmarca mucho de lo que en general uno podría revisar sobre la fiesta taurina en Colombia y en el mundo, pero particularmente en nuestro país. ¿Cómo ve el panorama de la fiesta taurina en Colombia? ¿Terminaremos siendo otro de los países que acaba pronto con esa manifestación cultural?
Pues esperamos que no, trabajamos constantemente en ello. Las cosas en el mundo siempre son cambiantes. Estamos en una época y en una etapa donde desafortunadamente la política tomó la bandera de atacar los toros, no solo en Colombia sino en el mundo entero, muy, muy fuerte obviamente en Colombia, con la búsqueda de votos a través de esas banderas, pero ya son 20 años. Cuando yo llegué a Cor Manizales, a la dirección, ya nos estaban destinando uno o dos añitos más de vida, llevamos 20, de manera que es muy posible que esto continúe. Esto está en las raíces de nuestro país, está en las raíces de obviamente nuestras culturas, y cuando las cosas tienen sus raíces culturales, pues pueden maltratarse, pueden seguramente golpearse, pueden seguramente minimizarse, pero extinguirlas es muy difícil, de manera que seguiremos de todas maneras en la lucha. La única probabilidad que hay en el país es que a través del Senado de la República se haga un cambio legal y que a través de ello se prohíban los toros. Allí llevamos ya, como le digo, 20 años en esas luchas, y creo que a pesar de que hay una corriente que está en contra de los toros, también hay todavía muchos de los honorables senadores, representantes y demás que entienden esto como una actividad cultural totalmente válida, totalmente lícita y que debe perdurar.
Juan Carlos, Cor Manizales es un referente, me atrevería yo a decir que en América, de gestión de la empresa taurina. Más allá de una afición que acompaña, ¿cuáles son los factores de éxito de Cor Manizales?
No, yo creo que Cor Manizales es una entidad que nació en el año 97, que fue ejemplarmente manejada por el doctor William Ruiz, primer director, hasta el año 2006, que adquirió una gran credibilidad en la afición de la ciudad, que recuperó la afición en la ciudad por los festejos taurinos. Recibimos Cor Manizales en el año 97, recibimos la Plaza de Toros con una afición prácticamente extinguida, con unas muy malas condiciones en las últimas ferias, con no más allá de 500 abonados, y en un trabajo constante y permanente del doctor William durante 9 años, pues se fue construyendo una Cor Manizales sólida, una Cor Manizales con una gran imagen ante la ciudad y ante la afición, con obviamente un sentido social supremamente grande, que es el hospital infantil, que es un referente para la ciudad y para la región. Es el único lugar donde se atienden los niños de toda nuestra región del eje cafetero, donde obviamente están todas las especialidades y demás, y eso genera un gran cariño hacia la Cruz Roja, hacia el hospital infantil y obviamente también hacia la plaza, que es propiedad del mismo hospital infantil, de manera que yo creo que es un sitio a favor bastante importante. Lo segundo, creo que es una empresa que está conformada y está hecha bajo unos parámetros claros, donde no se mezclan intereses de ninguna índole, donde la empresa la maneja un grupo totalmente externo a la parte interior de la tauromaquia. Me refiero a eso con ello, con que ninguno de los miembros de juntas directivas de Cor Manizales, ni ninguno de sus directivos, ni es ganadero, ni es torero, ni es apoderado, ni es empresario de otras plazas, de manera que el único interés nuestro aquí es que la feria salga bien, que la empresa esté bien, que las relaciones con todo el sector taurino, llámense, como le digo, toreros, ganaderos, subalternos, etcétera, ¿sí?, prensas y demás, pues tenga una muy buena relación con la plaza, pero cada uno conservando su sitio y cada uno desde su óptica. ¿Verdad? Que yo creo que eso también es un punto a favor de Cor Manizales que ayuda bastante. Y luego, pues el tiempo y la trayectoria, ya son más de 20 años de estar el manejo de la plaza, de tener unos criterios claros, de tener una estructura organizada, de tener una credibilidad construida, de hacer una muy buena gestión desde el punto de vista comercial, desde comenzar muy temprano la venta de los abonos en el mes de marzo, que se pueda obviamente la gente preparar, programar sus pagos, financiarlos, poderlos ir haciendo paso a paso en el transcurso del año, crear nuevas posibilidades para la juventud, como es el abono joven, que tiene una receptividad inmensa en la afición, es haber recuperado esos jóvenes que solamente por condiciones económicas podían venir a una corrida y por el precio de esa misma corrida decirles pues asistan a toda la feria, darles el mejor tendido de la feria, crear en su momento desde hace ya también 20 años lo que denominamos Toros y Ciudad. Toros y Ciudad la realizamos en el mes de octubre, siempre va con una novillada sin picadores, una con picadores, una corrida, alguna vez otro festejo adicional, con ingreso totalmente gratuito para toda la gente de la ciudad. Allí entran a una novillada sin picadores 7, 8, 10 mil personas que obviamente se van cultivando, van aprendiendo el arte taurino, van enamorándose de la plaza, van adquiriendo conocimientos y pues obviamente se refleja también en que después de haber estado en esas novilladas, de ir haciendo su aprendizaje, pues también cuando tienen la capacidad, tienen las ganas de comprar una boletica, de comprar una en la feria, de asistir a una corrida, de asistir a algún festejo, o de, si son muchachos, que la gran mayoría es juventud muy grande, abonarse con el abono joven, que tiene un costo pues supremamente bajo. Estamos hablando de un abono joven de prácticamente 7 festejos, donde cada festejo sale pues a menos de 10 euros, de manera que yo creo que es otro factor supremamente importante. Y finalmente, pues tener obviamente la seriedad hacia la afición, hacia una afición que se abona desde marzo con 3.000 abonados fácilmente en el mes de marzo, y encontrar año tras año pues que se les presentan máximas figuras, que se les presentan carteles atractivos, que se cumple con esos carteles, que se cumple con las ganaderías que son del gusto y del agrado de la afición. Y creo yo que todo eso pues consolida lo que es Cormanizales básicamente como entidad.
Juan Carlos, usted tiene la generosidad de reconocer lo que han hecho los anteriores directores, el doctor William, su equipo de trabajo, pero quiero hacerle una pregunta como muy personal. Usted es médico, una profesión, digámoslo así, siempre agradecida en términos de lo que significa la salvaguardia de la vida y la salud de los seres humanos. ¿Por qué termina usted metido en la dirección de una empresa taurina? Una profesión que, digamos, es alterna, pero que hoy por hoy no es que genere los mayores réditos en gratitud de la gente, fuera de la afición. Eso es como meterse en la boca del lobo a sabiendas de salir lacerado.
No, yo no lo veo así. Yo, lo primero es que mi profesión es médico, mi especialización es la gerencia en salud. He trabajado toda la vida en la gerencia en salud. Fui miembro y fui miembro, lo digo porque hoy no soy miembro de las juntas directivas de la Cruz Roja de Caldas, pero lo fui durante largos años, al lado incluso del doctor William también, y posteriormente del doctor Fabián Escobar, hoy presidente de la Cruz Roja, de Isabelita, anterior presidenta. Y desde el año 2010, por ejemplo, gerencio del hospital infantil, es decir, mi principal actividad sigue siendo la actividad del médico y la actividad, obviamente, de la administración en salud. Yo soy médico que gerencio el hospital infantil, como le digo, ya desde hace unos 12 años. Anterior a eso estuve con otras instituciones de salud, con mi propia institución y demás, y esa es mi principal actividad económica. El nacimiento de Cormanizales nace como una entidad altruista en la cual algunos ciudadanos de Manizales, entre ellos yo, el doctor William, el doctor Fabián, el doctor Germán López, el doctor Hernán Botero, todos los directivos que ustedes ven a diario en la Plaza de Toros, simplemente constituimos o hicimos una donación a favor de la Cruz Roja para constituir la empresa Cormanizales, cuyo único fin es los dineros que se recauden de la temporada y que sean excedente entregárselos al hospital infantil, de manera que a través de la plaza seguimos construyendo ciudad, seguimos construyendo bienestar a la sociedad a través del hospital infantil, y ninguno de estos directivos devenga por ser directivo de la Plaza de Toros ningún tipo de rédito económico, de manera que esto es más afición, y mi afición pues sí nace desde que soy manizaleño, nace desde los 3-4 años de edad, donde mi padre me traía y veníamos al tendido y disfrutábamos las corridas. Cuando él ya por su edad dejó de venir, yo nunca he dejado de asistir como aficionado a ninguna de las corridas, hasta el año 97, en la cual le manifiesto se constituyó Cormanizales. Los primeros años acompañamos a Cormanizales desde la junta directiva. Ya en el año 2006, cuando el doctor William decidió dejar el cargo de director, pues la Junta Directiva tuvo bien solicitarme que yo lo asumiera, agradeciéndole al doctor Santiago Tobón, al doctor Negred, al doctor William, pues todo el bagaje y todo el aprendizaje que hicieron y que los acompañé en algunas primeras contrataciones y aprender lo que es obviamente la gestión como empresa de Cormanizales. Pero no es mi profesión ni es obviamente lo que de lo cual yo trabajo permanentemente. Obviamente, pues ya después de estar aquí metido, pues tenemos que estar pendientes durante todo el año. Aquí se trabaja todo el año, pero mi principal actividad sigue siendo la de médico.
Juan Carlos, ¿hay consensos en el equipo directivo de Cormanizales en torno a las decisiones que hubiera que tomar en virtud de la legislación? Me refiero, por ejemplo, a que si tuvieran que ceñirse a un espectáculo incruento, Cormanizales, la afición y los demás artífices de la fiesta, como toreros, ganaderos, patrocinadores, ¿estarían listos para ello?
Nosotros tenemos la credibilidad como taurinos y como aficionados taurinos que la fiesta debe ser una fiesta íntegra, que la fiesta seguramente se irá moldando en el transcurso de los tiempos, posiblemente se irá actualizando, como lo ha hecho durante muchos años. Recuerde que los caballos de picar no llevaban peto hace unos cuantos muchos años, pero después se les puso el peto. Podrán venir algunas actualizaciones, hoy están hablando de unas pullas diferentes y una serie de cosas. Nosotros somos absolutamente creyentes de que la fiesta es una fiesta íntegra, que debe permanecer íntegra, y la fiesta no la cambiamos los directivos, y creo que tampoco los toreros. La fiesta la cambiará seguramente la afición en la medida en que haga unas nuevas exigencias o haga unas nuevas cosas. Y creo que la fiesta íntegra terminará el día que termine la afición. Si no hay afición, seguramente no habrá ningún motivo para realizar la fiesta. Mientras haya afición, creo que habrá los motivos y la fiesta irá íntegra con las adecuaciones que vaya montando la sociedad.
Bueno, ¿cuáles considera usted que son los alicientes de esta temporada taurina de Manizales 2022?
Pues los alicientes son los alicientes de siempre, son los alicientes de 22 años de Cormanizales. Los alicientes son una temporada que es una temporada en feria, que es una temporada que tiene siempre una composición más o menos estructurada, en la cual siempre le queremos dar a la afición la presencia de las máximas figuras. No todas las máximas figuras pueden estar, como en ninguna feria, bueno, posiblemente Madrid, posiblemente ferias muy largas puedan tener la presencia de la totalidad de las figuras. Nosotros no podemos tener la totalidad de las figuras, podemos contar con 2, 3, 4 de las grandes figuras, obviamente, en una fiesta que está compuesta por 5 festejos mayores o 5 festejos taurinos, 5 corridas, un festival y una novillada. De manera que dentro de eso lo primero es tener las grandes figuras, y de hecho en Manizales están las grandes figuras de hoy, la máxima figura durante muchísimos años de la torería mundial, como lo es Julián López el Juli, única presentación en Colombia, posiblemente una de las muy pocas que realice en América, hasta el momento creo que es la única en América, la presencia de Andrés Roca Rey, torero también de todo nuestro cariño. Andrés reaparece en Manizales luego de 2 años de no estar presente, la presencia de Emilio de Justo, gran triunfador de la temporada taurina española, hoy gran figura de la torería mundial, acompañados de lo que siempre hemos denominado las grandes novedades, las grandes esperanzas, las grandes expectativas de la actividad taurina en España. Y allí podemos hablar de un Juan Ortega con unos par de años anteriores, un año anterior a la pandemia y este último año de reinicio, supremamente exitosos, con grandes festas y corridas tanto en Madrid como en Sevilla, con excelentes presentaciones en su carrera, con una gran expectativa de lo que puede ser el futuro de Juan. La presencia de un Tomás Rufo, muy recién alternativado, pero con la esperanza de puesta y los ojos puestos de todos los taurinos españoles sobre Tomás Rufo, en que puede ser una de las grandes figuras en el futuro. Lo ha demostrado de largo como novillero, lo ha demostrado en su par de corridas inaugurales luego de su alternativa, tanto en Valladolid como la corrida posterior, en la cual fue máximo triunfador, y creemos que va a ser una grata revelación para Manizales. Ginés Marín, que ya había aparecido en Manizales, recordemos que Ginés vino también con esa expectativa de poder ser una futura gran figura, y se viene consolidando el gran triunfador de este año en Madrid, de manera que Ginés viene avanzando fuertemente en su profesión. Y finalmente carteles que componemos de acuerdo a la ganadería, de acuerdo a los intereses que haya en una u otra cosa, con toreros que son del agrado de la afición o que son de la necesidad del tipo de ganadería que tengamos. De manera que allí tenemos el debut de un Manuel Escribano, que es un torero importantísimo, un torero con grandes triunfos en España y en Sevilla, que no ha debutado en nuestra plaza y ahora lo hará. Tenemos la presencia de un Rubén Pinar, torero de amplísima trayectoria, torero que ya ha estado en Colombia, que ya había estado en nuestra plaza, que viene de ser triunfador 3-4 años seguidos en Albacete, que ha tenido grandes presentaciones en España, y que ese par de toreros nos parece que encajan supremamente bien en una carrera de Dos Gutiérrez, que siempre ha sido considerada una de las corridas duras, obviamente no comparable a las corridas duras españolas, pero una de las corridas con dificultades y con complicaciones para los toreros, al igual que puede ser Mondoñedo y otras de nuestras ganaderías colombianas. Creemos que allí se acopla muy bien el cartel. Y un cartel joven de un torero que viene ya repitiendo desde hace unos 3 o 4 años en Manizales, pero se ganó el corazón del tendido joven, que son más de 1000 abonados jóvenes, que tiene todo el deseo siempre de verlo, de compartir con él, que se sienta con ellos en el tendido, que los acompaña en todas sus actividades alrededor de la fiesta, y que adicional fue el gran triunfador de la corrida de Santa Bárbara, ganadería triunfadora el año anterior a la pandemia, en la cual Román salió con 2 orejas a hombro en la tarde importantísima de Santa Bárbara, acompañado del CIDE Juan Sebastián Hernández. Y José Garrido, que ha tenido un buen año de inicio luego de pandemia también, que ya había estado en nuestra plaza, que había tenido una buena presentación, que tuvo un indulto importante también en Bogotá, y que es otro de esos toreros jóvenes que puede tener algún éxito futuro en la tauromaquia. De manera que de esa manera nosotros hemos conformado esos carteles. Ahí hay atractivos importantísimos para la afición, adicionales a obviamente nuestros toreros colombianos, quienes están cada uno de ellos allí por un mérito propio. Y empezamos obviamente con Luis Bolívar, que es el torero de mayor trayectoria, el torero más importante de nuestro país en los últimos años, luego de la retirada del maestro Rincón. Obviamente Luis tiene que tener su puesto. La presencia de José Arcila, torero manizaleño, torero de nuestra tierra, triunfador del último festival que se realizó en nuestra ciudad, triunfador en la temporada taurina de Bogotá, de manera que tiene su cupo por derecho propio. La presencia de Luis Miguel Castrillón, último triunfador de la Feria de Toros y Ciudad, indultando un toro de Ernesto Gutiérrez, también cortando una oreja en la última temporada ferial que tuvimos en Manizales. La presencia de David Martínez, quien también ha estado con buenas presentaciones, y el torero uno de los que quizás más actúa en nuestro país, no solo en nuestro país, sino también en el Perú y por fuera de nuestro país. La presencia de Cristóbal Pardo, triunfador de nuestra última temporada virtual, porque recordemos que no dejamos de hacer temporada a pesar de pandemia, hicimos un par de festejos virtuales, de la cual el gran triunfador fue Cristóbal Pardo, de manera que tiene también su puesto ganado. Juan Sebastián Hernández, triunfador de la misma corrida que hablábamos con Román, saliendo con 2 orejas el día de su alternativa, y que también tenía su puesto ganado en nuestra ciudad. De manera que allí tenemos obviamente una baraja de toreros muy importantes, con un regalo para la afición, que es la presencia de Marcos Pérez, el niño torero que obviamente colma las expectativas y tiene gran esperanza para el futuro de nuestra fiesta. Y las ganaderías, pues siempre hemos buscado y hemos estado analizando lo que llamamos la historia inmediata de las ganaderías. Con cada una de ellas hacemos una evaluación. Vuelve nuevamente a Churi, una ganadería que ha sido importante en nuestro país durante muchos años, había estado un par de años por fuera de nuestras ruedos. Vuelve Dos Gutiérrez, también un par de años por fuera de nuestros ruedos, con presentaciones muy importantes antes de la última, en el año 17, en la cual no contó con suerte, estuvo por fuera, ahora regresa nuevamente a nuestros ruedos. Y las ganaderías de Juan Bernardo Caicedo, triunfadora de manera repetida en nuestro país, la del maestro Rincón, que viene teniendo un éxito y unos importantísimos triunfos, que fue el toro triunfador de la feria el año último de nuestra, antes de pandemia, con el cual Sebastián Castelas llevó el último trofeo de nuestra feria de Manizales. La ganadería Ernesto Gutiérrez, ganadería de la casa, ganadería que siempre quieren obviamente las figuras ver en nuestro ruedo. Y la ganadería de Santa Bárbara, última triunfadora de nuestra temporada. De manera que con todo eso hay unos carteles para todos los gustos, y hay unos carteles que creo que están supremamente bien combinados y que son del agrado de toda la afición.
Evidentemente, o sea, luego de escucharlo, pues uno tiene la certeza, pues, por supuesto, viendo los carteles ya uno tiene la certeza de tener una feria muy rematada, escucharlo aún más. Dentro de esa conformación que precisamente usted señala, pues es una feria de 7 festejos, antes hay suficiente para todos los gustos, pero cabría la pregunta de ¿cuáles quedaron faltando que hubieran sido un empeño de la empresa y que no se lograron?
No, yo creo que no es que no se hayan logrado. Nosotros tenemos unas ideas preconcebidas relativamente claras, Eran los toreros que queríamos, básicamente, era lo que queríamos realizar, con algunos un poco más dificultad, con algunos otros menos. Yo quisiera tener 10 festejos más, yo quisiera tener obviamente a Antonio Ferreira, quisiera que estuviera Morante nuevamente. Recordemos que Morante ha estado en las últimas 5 años durante 3 ferias nuestras, en mano a manos con el Bully, en diferentes presentaciones. Antonio igualmente ha estado. Quisiéramos que pudiera estar Manzanares, quisiéramos que pudiera estar el Pandi, quisiéramos que pues, el maestro Ponce no se hubiera retirado ni Castela, pero pues es lo que nosotros estructuramos, lo que pensamos que era lo ideal para nosotros. No tuvimos desacuerdos con algunos toreros, posiblemente no lleguemos a acuerdos, pero más que cualquier otra cosa, este era el tipo de feria que nosotros queríamos. Y con toda certeza, como le digo, las puertas de nuestra plaza están abiertas para todos los toreros, para todos aquellos quienes tienen ese rótulo o de grandes figuras o ese rótulo de toreros importantes y descollantes en las temporadas, o toreros que son novedad en la temporada española y que también nos interesa.
Bueno, y por último, empezamos hablando de la perspectiva de la fiesta en Colombia. Y ahora, ya mencionó algo de eso, pero como un cierre, ¿qué cree usted que le falta a la fiesta taurina en Colombia para que sea menos frágil? ¿Cuáles serían esos argumentos para evidenciar de manera generalizada, fuera de quienes estamos haciendo parte activa de alguna manera de esta fiesta, su esencia cultural, social y ambiental? ¿Cuáles podrían ser esos argumentos que en general no son los que la gente esgrime, salvo este círculo, como le digo, que resulta siendo un círculo de alguna manera cerrado? Pero es claro que hay ciertas fragilidades, por lo que usted mencionaba hace un momento, la tendencia a que con esto los políticos hagan política. ¿Qué podría usted decirnos de eso?
Los argumentos son múltiples. Nuestra fiesta está llena de toda una gran inmensidad de argumentos de todo tipo que defienden la fiesta y que desafortunadamente creo yo que es lo que más difícil nos es educar y enseñar acerca de lo que es nuestra fiesta. Nuestra fiesta, obviamente, los enemigos la reducen a la muerte del toro en el ruedo, pero anterior a eso hay infinidad de argumentos en favor incluso de la vida que tiene el toro de lidia, empezando por decir, el toro de lidia, no hay corridas, no va a haber toro de lidia y esa raza va a desaparecer, es lo primero de todo. Lo segundo son las grandes extensiones que hay de fauna, de flora, de ecosistemas preservados por la existencia del toro de lidia. Si yo voy a hablar de la ciudad de Manizales simplemente con decir que la desaparición de la ganadería de Ernesto Gutiérrez en las cumbres del Nevado del Ruiz, lo primero que empezarían a ver allí son sembrados de papa que seguramente terminarían acabando con la fauna, con la flora, con obviamente los nacimientos de las aguas de nuestra ciudad y de muchas de las cosas. De manera que desafortunadamente enseñar todos esos argumentos y explicarlos toma demasiado tiempo, es necesario una pedagogía supremamente complicada que no puede competir contra una imagen que nos sacan simplemente en una foto o en cualquier cosa denunciándonos por torturadores asesinos contra un toro sangrando. Esa no es la fiesta, y obviamente, como le digo, explicarla es bastante difícil. Obviamente el mundo cambia, el tema de las redes sociales, el tema obviamente de toda una cantidad de cambios en las culturas hacen que nosotros también nos tengamos que actualizar en todo ese tipo de información. Para mí ha sido exitoso tener una agencia de publicidad que viene pensando en lo que es la feria, cómo comunicarla, cómo informarla, aprovechar las épocas frías para que haya información educativa a la gente, para enseñarle a la gente, un poco lo que es, todo lo que hay alrededor de la fiesta. Pero eso obviamente tiene unos costos y tiene unas dificultades grandes que las pueden lograr empresas que están durante largo tiempo consolidadas y demás. Llegar a preparar una feria en pocos días es más complejo, como le está pasando a muchas de las ciudades de nuestro país, y obviamente se dificulta el explicar todo eso. Yo creo que lo más importante aquí es la comunicación, y lo más importante aquí es divulgar lo que es nuestra fiesta y enseñarle a la gente lo que es nuestra fiesta, empezando obviamente por nuestros políticos, por nuestros senadores, por nuestros dirigentes locales, gubernamentales, nacionales, de todo tipo. De manera que yo creo que esa es la gran necesidad. Eso requiere una gran unión también de todos los estamentos taurinos, que no es fácil, y eso requiere también obviamente unos inversiones económicas que tampoco son fáciles que se puedan tener en este momento. Yo creo que ese es nuestro reto, vamos avanzando en ello, ya se ha creado y se va avanzando con por lo menos una corporación que tiende a unir no solo a la Fiesta Brava, porque aquí no está amenazada solo la Fiesta Brava, tiene también los gallos, tiene también el coleo, tiene también obviamente dificultades las mismas cabalgatas, que día a día vemos cómo las van desapareciendo y cómo las van limitando, tienen dificultades todo tipo de manejo de los animales, incluso aquellos animales que están para el consumo humano, que siempre se nos olvida que el animal, muchos de ellos están para el consumo humano, y se nos olvida por ejemplo que el toro o el novillo que va a las carnicerías normalmente es un novillo que vive 2 años frente al novillo o al toro de lidia que vive 4 y 5 años. De manera que allí hay mucho por enseñar, mucho por explicar y mucho también porque entiendan aquellos que se sienten de pronto no amenazados y que hace 20 años me decían, no, pero es que lo de las corridas de pronto nos preocupa, y eso lo decían algunas empresas lecheras, y me dije, bueno, espérese un ratico que ya le van a ir a jalar las tetas a la vaca, si ustedes también le van a decir también que tendrá sus problemas, y hoy lo estamos evidenciando, y hoy están atacando a quien estabula marranos, a quien tiene ordeños, a quien tiene todo este tipo de cosas. De manera que yo creo que hay mucho que trabajar y hay mucho que hacer, y la única posibilidad es con una unión y con un muy buen plan de información y de comunicación de estas situaciones.
Bueno, Juan Carlos, pues larga vida con Manizales, mucho éxito en esta temporada y muchas gracias por este espacio.
Dios quiera, Pablo, con seguridad que vamos a tener una gran temporada. Esperamos que sea la temporada de reaparecer, de resurgir. Empezaremos obviamente nuevamente a volver a conquistar toda nuestra afición. Han sido 2 años de stand-by, 2 años de para, que obviamente enfría un poco la gente, enfría un poco las cosas. Todavía tenemos mucha gente con temores hacia el tema de la pandemia, gente que todavía quiere protegerse en sus casas y tendrá obviamente sus lógicas razones. Tenemos todavía alguna amenaza de la misma pandemia. Esperemos que no tengamos dificultades con contagios de alguno de los toreros de Ecuador, que todos estamos expuestos a esto y que podamos tener una gran feria seguramente.
Que así sea. Muchas gracias.
Gracias a ti.